Palabra del Señor, y mientras usted busca la Biblia en el libro de Nehemías, quiero saludar también a nuestro hermano César Rodríguez, que está conectado, gloria al Señor, y a la hermana Rosa, creo que es Iturregui, que llamó desde la iglesia de Calle y envía saludos al pastor Frank y al hermano Yagnel y a Denise, gloria a Dios, amén. Dios te bendiga, hermana Rosa. Esta hermana yo creo que siempre está conectada, ¿verdad? Y no se pierde los cultos, amén, de los domingos. Así que Dios te bendiga de nuestra iglesia allá en Calley. Qué bueno es el Señor. Busque su Biblia, amado, en la noche de hoy en el libro de Nehemías. Vamos a la palabra del Señor. Un momento ahí. Gloria a Dios. A los que nos siguen a través del internet, les invito a buscar su Biblia. Acompáñenos en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener la palabra, el mensaje de la noche. Sea Dios bendito para siempre. Nehemías, en el libro de Nehemías, profeta Nehemías, leemos en el capítulo número 1. Gloria a Dios. Nehemías, capítulo número 1. Gloria al Señor. Santo, santo es Cristo. Dice la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti noche y día. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Señor, te damos gracia en esta noche por esta tu palabra que hemos leído. En la noche de hoy, Señor, nos proponemos con tu autoridad hablarle a este pueblo la palabra tuya. Queremos, Señor, escuchar el así dice Jehová una vez más en este altar. Queremos que tu palabra sea escuchada. Queremos, Señor, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas. Habla al pueblo presente, a los que nos siguen, Señor, a través de las redes sociales. Oh Dios, aun si algún amigo, persona pasara por esa carretera número 2 o alrededor de este templo, permite que en la noche de hoy tu palabra, el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, lo alcance, Señor, arréstalo, tráelo a este lugar para salvación. En el nombre de Cristo, reprendemos toda obra del enemigo. Señor, las potestades de las tinieblas. Oh Dios, reprendemos, Señor, en los aires toda legión, todo aquello que se mueve para tratar de distraer, de confundir a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Aleluya. Pedimos, Dios, que la gracia, que la unción de tu Espíritu sea una vez más sobre cada uno de nosotros. Toda gloria, toda honra y toda alabanza te la damos a ti, mi buen Señor. Amén y amén. Y a su nombre, y a su nombre. Pueden sentarse, mis amados, a los que nos siguen. Si desean también llamarnos aquí en vivo a la iglesia, al templo, lo puedes hacer al 7, discando el 787-780-4815. 787-780-4815. Me propongo en la noche de hoy, mis amados, una vez más hablarle la palabra del Señor. Y quiero, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al final voy a leer lo que les dije esta mañana que iba a leerles sobre la postura de nuestro movimiento en este momento histórico y profético que vive nuestro país. Pero quiero traer esta palabra, amén, en el nombre del Señor a la iglesia, al pueblo que nos escucha, que nos sigue, porque entendemos, amados, que si algo tiene que estar bien claro en el momento que vivimos en nosotros, en la iglesia, es la palabra del Señor. Como he dicho todos estos días, el así dice Jehová. Escuchar, amén, lo que Dios quiere y lo que el Señor demanda de la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento, en la Biblia nosotros encontramos diferentes hombres que hicieron historia. Al igual que los pueblos y las naciones, se pueden mencionar hombres y mujeres también que en alguna medida marcaron la historia de los pueblos. Algunos para bien, por supuesto, y otros para mal, porque esa es la realidad. Hay hombres en la historia de los pueblos que marcaron, de las naciones, que marcaron su ciudad o que marcaron su pueblo o su nación. Sean presidentes, sean gobernantes, sean reyes, en fin. Y en la Biblia también encontramos hombres que hicieron historia, que marcaron historia, en momentos muy oportunos, que Dios le dio la oportunidad o el privilegio de tener que hacer algo, o sencillamente pararse a la brecha en favor de ese pueblo, o decir el así dice Jehová. Tomando la historia como parte de lo que quiero traer en la noche de hoy, pudiéramos señalar, por ejemplo, cuando uno va a algún país, siempre se menciona alguna personalidad particular de ese país o de esa nación. Si usted va a la República Dominicana, la República Dominicana tiene diferentes personajes que marcaron su historia. Y cuando ellos celebran festividades como, por ejemplo, la independencia, la celebración de la independencia de la República Dominicana, pues hace mención de un personaje que de apellido Duarte, un hombre que para ellos es un líder, fue un líder y fue una persona que marcó su historia. Yo he escuchado, inclusive hay monumentos en la República Dominicana, especialmente en la capital, dedicados a ese personaje. Hay calles dedicadas a ese personaje. Marcaron la historia. Para ellos, ¿verdad? Fue un personaje. Usted va a los Estados Unidos y hay monumentos dedicados a personalidades también de la nación americana. Inclusive en las monedas, en la moneda nacional de cada pueblo o de cada nación, también la moneda exalta algunas de esas personalidades. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos parte de la nación americana, cuando nosotros hablamos de del dinero, la gente a veces se refiere, yo recuerdo a mi suegro que hablaba y decía de los Washington, ¿te acuerdas, Aurea? Mi suegro hablaba de los Washington, gloria al Señor, refiriéndose a ese personaje de la nación americana, ¿verdad? Que también marcó la historia en su momento dado. Sea Dios bendito para siempre. Y entonces hay monumentos dedicados a George Washington. Hay monumentos dedicados a Lincoln, libertador, ¿verdad que sí? Y que luchó por la liberación de la esclavitud y todo eso. Y también en la moneda encontramos monedas que son dedicadas a ese personaje. Hace unos años atrás, yo creo que fue el año pasado, no recuerdo, yo llevé a mi hija y fuimos nuestras vacaciones. Mi hija admira mucho a un personaje de la nación americana que de alguna manera una de sus maestras, de apellido Hutchinson, así es, ¿verdad, Keisa? Una maestra nacida en el estado de Georgia, pero que daba clase aquí en una escuela pública nuestra y le dio clase a mi hija. Ella era un personaje dentro de esa escuela porque para ella un personaje llamado el reverendo Martin Luther King era su héroe. Y ella hablaba todo el tiempo de Martin Luther King. Por lo tanto, no paraba una ocasión, una oportunidad donde ella le hablara a sus estudiantados de ese personaje. Y mi hija se interesó y viene a ser también una admiradora de Martin Luther King. Así que en uno de nuestros viajes de vacaciones decidimos llevar a mi hija para que viera los monumentos dedicados a Martin Luther King. Allí fuimos a los museos, allí fuimos a donde lo enterraron tanto a él como a su esposa, la iglesia. Vimos los lugares, vimos en el museo, por ejemplo, la vestimenta que usaba, que la tenían allí, los zapatos que usaba el reverendo cuando predicaba el mensaje del Señor, la chaqueta que usaba, cosas como esa. Y sobre todo, allí escuchamos en una grabación uno de sus grandes sermones antes de ser asesinado. Aquel sermón que algunos de ustedes muy bien también recuerdan, titulado I Have a Dream. Si lo dije bien, los americanos que están aquí, ahí está Francisco, Richard y otros más que están aquí. Ese famoso mensaje titulado Yo Tengo un Sueño. Yo Tengo un Sueño. Está en la historia. Puede ir usted a la internet y conseguir ese mensaje. Ese mensaje que fue predicado antes de ser asesinado. Antes de ser, digamos, un mártir por una causa. Por la causa que él creía. No solamente su fe, sino también la causa de defender los derechos de los negros en la nación americana, muy especialmente en los estados de Georgia, Tennessee, Alabama, las Carolinas, ¿verdad? Que son los estados donde más personas de clase de color hay. Y este hombre defendió, y toda su historia está ahí. Pero este hombre, porque estoy hablando de hombres que hicieron historia para llegar a la palabra de Dios y que usted pueda entender la palabra que quiero traerle en el nombre del Señor. Este hombre también dijo algo muy, pero muy importante que yo quiero que usted lo grabe. Que usted lo grabe, si usted quiere lo puede escribir. O si no, adquiere la grabación. Porque este hombre citó algo muy importante que yo quiero que usted lo escuche, que después usted lo analice, porque nosotros en alguna forma tenemos que identificarnos en algo, como iglesia, como país, en este momento con lo que este hombre dijo. Este hombre dijo que la iglesia debe recordar que no es la capataz o la sirviente del Estado, sino más bien la conciencia del Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado y nunca su herramienta. sino si la iglesia no recaptura, oiga bien, su celo profético. Oiga lo que estoy diciendo, estoy citando del reverendo Martin Luther King. Si la iglesia no recaptura su celo profético, se convertirá en un club social irrelevante, sin autoridad moral o espiritual. Si la iglesia no recaptura, estoy repitiendo, no recaptura su celo profético. El así dice Jehová. Si no lo recaptura, dijo el reverendo Martin Luther King, se convertirá en un club social irrelevante, sin autoridad moral o espiritual. Es decir, este hombre que luchó por los derechos de la clase negra en los Estados Unidos, pero que su fe estaba puesta en el Dios de los cielos, que tenía una visión. Podemos quizás diferir de algunas cosas, porque no en todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, tenía una visión, por eso lo llamó, yo tengo un sueño, que yo creo que todos nosotros de alguna manera debemos injertarnos en esa expresión de yo tengo un sueño, porque todos de alguna manera tenemos que soñar por el bien de un país, con el bien de la sociedad, con el bien de la familia, con el bien de los pueblos. Es por eso que la iglesia, que no somos, hermanos míos, un grupo más en la sociedad, no somos un club social. La iglesia, como dijo el reverendo Martin Luther King, es la voz profética de los pueblos. La iglesia es la voz profética de los pueblos. ¿Cuántos lo creen, amados míos? Es la que levanta bandera en momentos difíciles. Es la que ora e intercede en momentos difíciles. Ejemplo de ello es el profeta Nehemías. Nehemías se hizo parte de la historia como un hombre que enfrentó una crisis en medio del pueblo judío. Una crisis. Crisis, pudiéramos decir, moral, porque cuando hay desánimo, la gente se desmoraliza. Crisis espiritual, porque de alguna forma el alejarse de Dios hace que los pueblos y las naciones y los hombres creen una crisis espiritual. El alejamiento de Dios crea crisis espiritual en los pueblos. El alejamiento de Dios, oiga bien, crea crisis espiritual en las iglesias, bendito sea el Señor. Por eso cuando nosotros escuchamos a nuestros antepasados predicar y hablar de los grandes acontecimientos de Pentecostés, de los años atrás, escuchamos días de gloria, días de bendición, días de maravilla, de avivamiento. Y entonces mucha gente entra en las comparaciones de los tiempos pasados versus los tiempos presentes. No es que el Dios de hoy haya sido diferente al Dios de ayer, sigue siendo el mismo. Lo que quizás haya cambiado un tanto es la búsqueda, es el anhelo, es el deseo, es la humillación, es la entrega, es la dedicación, alabado sea el Señor, a las cosas de Dios. Entonces, cuando decimos esto, tenemos que señalar, amados míos, que así como hombres en el pasado, como los profetas del pasado y hombres y mujeres en el pasado levantaron su voz, enfrentaron la situación, la crisis, pero la enfrentaron de manera, amén, espiritual, en la manera que había que enfrentarla, en la oración, en el ayuno, en la intervención, en la búsqueda, animando al pueblo. Gloria a Dios, aleluya, eso hizo que la mano de Dios se moviera a favor de la nación. Por eso, es que nosotros, la iglesia, estamos invocando a Dios. Por eso es que nosotros, la iglesia, estamos haciendo un llamado al pueblo de Puerto Rico. No solamente a esta iglesia, a la iglesia en general, a que nos humillemos delante de la presencia del Señor. ¿Saben algo, hermano? Cuando yo leí este pasaje Y esta, digamos, oración y esta confesión, por así llamarlo, del profeta Jeremías, yo me identificaba con ella y decía, nosotros también hemos pecado delante del Señor. Nuestra nación también ha pecado delante de Dios. Nuestros pueblos han pecado. Los líderes han pecado. Y tenemos que humillarnos como iglesia y como pueblo para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? El pueblo de Israel tuvo diferentes amenazas. ¿Cuántas cosas este pueblo no vivió? Y sigue viviendo. Porque la historia del pueblo de Israel, ustedes saben que está marcada precisamente porque en todo momento ha habido guerra contra ellos. La situación de enemigos que se levantaron en el pasado y aún en el presente han hecho que de alguna manera ese pueblo haya pasado por momentos bien difíciles. Los que conocen la historia saben que hubo un momento que ese pueblo, que ese grupo de hombres y mujeres, que es el pueblo de Dios, vivieron en el pasado y en la historia más reciente y en los tiempos que estamos viviendo, momentos casi donde hombres trataron de exterminarlos por completo de sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de un Hitler, por ejemplo, que mató más de 6 millones de judíos, ustedes tienen que decir, y uno tiene que analizar y pensar, ¿y quién estaba detrás de un hombre así, con tal barbarie, con tal deseo de exterminio, de muerte, de genocidio? Pues sin duda alguna, no es otro que Satanás, el mismo enemigo que ha estado en contra del pueblo de Israel, pero déjeme decirle que también está en contra de la iglesia, está en contra suya y mía también, que desea exterminarnos a nosotros de la faz de la tierra, porque nosotros, hermanos, en las manos del Señor, aleluya, no estamos en las causas del enemigo, por el contrario, le hacemos frente en el nombre de Jesucristo. Cuando Nehemías vio la realidad de lo que vivía el pueblo, de lo que estaba pasando, y pregunta, ¿cómo está esa gente? La noticia no es buena. La noticia no fue buena. Yo no voy a entrar en todos los detalles porque esto es un libro completo de toda una historia terrible, pero quiero mencionar algunas cosas. Fíjense en ustedes que dice él, que le dijeron a él, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, lo que representaba fortaleza, lo que representaba seguridad, ya no estaba. Por lo tanto, si lo que representaba fortaleza, si lo que representaba seguridad ya no está, se podrá imaginar usted el ánimo de la gente que quedaba allí. ¿Cómo podía estar el ánimo de la gente? Yo me pregunto a veces si este asunto lo traemos al ámbito espiritual. Cuando miramos nuestro país, cuando miramos nuestras naciones, aquellos que nos siguen también, cuando miramos nuestros países, nuestras naciones, y en término espiritual miramos las murallas. ¿Estarán las murallas espirituales fortalecidas? ¿O estarán las murallas rotas o estarán las murallas caídas? ¿Cuál es el ánimo del pueblo en el tiempo presente? Cuando uno habla con personas, encuentra que el ánimo de mucha gente está caído. Yo he visto gente que el deseo de luchar se le ha ido. Están desanimados. Yo he visto líderes. Vaya esta palabra para ustedes también en el nombre del Señor. Que el desánimo los ha agarrado. Y que ya el deseo de superación, el deseo de lucha, el deseo de seguir adelante, El deseo de predicar la palabra se les ha ido. Inclusive digo más, aún el deseo de orar, de buscar a Dios. El desánimo los ha arropado. Por lo tanto, las murallas espirituales, de alguna manera, están también derribadas. Oiga mi iglesia en esta noche, pueblo que me escucha, los que oyen esta noche y escucharán esta grabación. Si algo la iglesia tenemos que hacer en este tiempo, es como hizo Nehemías. Tenemos que levantar las murallas. Tenemos que levantar las murallas. Tenemos que levantar las murallas. Y las murallas, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Las murallas de las que estoy hablando en esta noche son las murallas de la oración, son las murallas de la búsqueda, de la humillación, de la intervención delante del Señor, de convertirnos intercesores en favor de nuestra tierra, en favor de nuestras naciones, porque el enemigo quisiera destruir nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros líderes. Hay una batalla constante en los aires. Se ha declarado la guerra espiritual totalmente, hermano. Y es importante que usted y yo entendamos que ha llegado la hora de nosotros marcar la diferencia ante los enemigos que se levantan en el nombre del Señor. Por eso dijo Martin Luther King que la voz profética de la iglesia no se puede acallar. Él así dice: Jehová no se puede acallar. Mire, que a través de los años han tratado de acallar la voz de la iglesia. Pero déjeme decirle, de la manera que quizás tratas de silenciar a uno, cuando silencian a uno, levanta a Dios 20 por otro lado, que digan: así dice Jehová el Señor. Alabado sea Dios. Porque la palabra de Dios no es un asunto de un hombre. La palabra de Dios es el plan de Dios para toda una humanidad completa. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, así dice Jehová. Oiga, hermano, ningún hombre en esta tierra lo podrá detener. Alabado sea el nombre de Cristo. Levántese quien se levante. Hoy nuestro pueblo vive momentos de encrucijadas. Yo no sé qué nos depara el futuro. ¿Qué le depara el futuro a este país? No lo sabemos. Los augurios parece ser que no son muy buenos. Pero déjeme decirle a la iglesia está segura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está segura en Cristo. Si en este país llegara un momento de persecución a la iglesia, déjeme señalarle que la iglesia está segura en Cristo. Que por más que los hombres de esta tierra se levanten contra la iglesia, el Señor levantará bandera, como decía Moisés en esta mañana. El Señor levantará bandera en favor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías, como parte de la historia de ese pueblo, intervino como profeta de Dios. No se quedó con las manos atadas. Eso quisiera Satanás, que tú te quedes con las manos atadas. Que yo me quede con las manos atadas. Eso quisiera el enemigo, que nosotros acallemos nuestra voz. Eso quisiera el enemigo, que nosotros nos escondamos y nos metamos en una cueva, como hacía el pueblo de Israel en un momento dado, cuando la época de los jueces, ¿recuerdan? Y cuando Dios llamó a Gedeón, que lo llamó varón esforzado y valiente, porque era el único que estaba trabajando ahí en la era, mientras los demás se escondían en las cuevas huyendo de los enemigos que subían a quedarse con su siembra y con lo que ellos cultivaban. Dios encontró que había un hombre que estaba trabajando, que estaba luchando, que todavía decía: yo estoy dispuesto, gloria a Dios. Y Dios vio en él y Dios dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y aunque el hombre cuestionó en un momento dado: ¿cómo es que si Jehová está conmigo, estas cosas están pasando? Alabado sea Dios.
es que no estamos ajenos a la crisis de los pueblos, pero estamos para marcar la diferencia y para decirle aleluya a los hombres con toda la alabanza a Dios, Jehová es el Rey. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y aunque tuvo que Dios confirmarle, perdón, su llamado, porque ustedes saben que pidió su confirmación, pero sencillamente aceptó el reto. A mí me encanta ese pasaje bíblico, porque señala y se ve marcado ahí, en ese personaje, cómo Dios pelea, cómo Dios no necesita un ejército para darle la victoria a un pueblo. Cómo Dios con 300 hombres sencillamente le da la victoria a todo un pueblo para que se supiera en todo Israel y en todo el mundo, aún hoy aquí en Puerto Rico, que Jehová pelea por su pueblo y que Dios no necesita las mayorías, que Dios con un pueblo, con uno más, que se humillen a la presencia de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nuestro país. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Yo a veces difiero de ciertas personalidades de nuestro país. Cuando en nombre y que de un pueblo hacen cosas, yo les quiero decir que no, en mi nombre no. No usen el nombre del pueblo. Si ustedes quieren hacer cuantas y tantas cosas, usen sus nombres. Pero no digan en el nombre del pueblo. Porque no todo el pueblo necesariamente estamos de acuerdo con las barbaries que se hacen. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, yo difiero de eso, porque ese es un estribillo para de alguna manera, ¿verdad?, mover masas. Pues mire, déjeme decirle, Gedeón con 300, que tampoco tuvieron que tirar ni un tirito, por si acaso, ni una flechita, ni una piedrita, porque Dios se encargó de los enemigos. Porque así hace Dios, Dios se encarga de los enemigos. Alabado sea el que vive para siempre. Dios le demostró al pueblo de Israel, a Gedeón y a toda aquella gente que Él tiene el poder de la naturaleza, que Él tiene el poder sobre los hombres y que cuando Él quiere hacer, Él hace y no hay hombre que se oponga. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Nehemías se paró en la brecha y Nehemías oró a Dios. Como dije, el ánimo del pueblo no era el mejor. La condición de la gente, se podrán imaginar ustedes cómo se podían sentir y encontrar. Si los muros estaban derribados, si todo aquello estaba bajo fuego, ¿cuál era el sentimiento que pudiera tener aquella gente? Pero aquel hombre hizo una oración. Aquel hombre le dijo a Jehová, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, mire cómo lo reconoce, grande, y lo próximo que dice es temible, alabado sea el Señor. Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice él, esté atento ahora a tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti. ¿Cuántos saben que el Señor oye la oración de sus siervos? Lo próximo que reconoce es que hemos pecado, dice. Hemos cometido pecado contra ti. Sí, dice él, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo creo, hermanos, que nuestro pueblo tiene que hacer una oración similar. Tenemos que confesarnos delante del Señor y decirle, Señor, hemos pecado delante de ti. Porque Dios hace años que está llamando a la iglesia. Hacen años que el Señor está demandando de su iglesia y mucho pueblo, en vez de obedecer la voz de Dios, se ha ido atrasando a la voz de Dios. Yo tengo que decir esta verdad, hermanos míos, porque yo no puedo esconder la verdad. El llamado de Dios en este tiempo es que prediquemos su verdad y su palabra de verdad, que muchas veces es palabra que confronta, es palabra que nos estimula, pero es palabra también que nos confronta. El profeta reconoció: hemos pecado, hemos fallado. En otras palabras, si estas cosas están pasando, es porque tu pueblo se ha alejado de ti. Si en Puerto Rico están pasando cosas difíciles, es porque la iglesia se ha alejado del Señor. Dios, ¿a quién le está demandando? Es a la iglesia. El mundo seguirá, hermano, con sus pasiones, con sus deleites, con sus pecados. El mundo seguirá en lo mismo. Pero es a la iglesia a la que Dios le está llamando y le está pidiendo cuenta. Es a la iglesia que el Señor le está diciendo: tienes que humillarte delante de mi presencia. Tienes que entregarte delante de mí de todo corazón. Mi alma te alaba, Jesús. Tienes que reconocer que has fallado delante de mí. En esa oración se resalta esa realidad. Porque él dice: en extremo. Oiga como lo dice. Verso número 7. Yo no estoy exagerando la nota. Estoy leyendo, estoy citando de la Biblia. Del capítulo 1 del libro de Nehemías, el verso 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero dice él: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Eso no fue lo que pasó en el pueblo de Israel, hermano. Hasta el día de hoy, óigame bien. Hasta el día de hoy, ese pueblo está disperso por todas las naciones del mundo. Pero el cumplimiento de lo que también ahí dice, se sigue dando, ¿verdad, Anita? Que ahora Dios los está trayendo de todas las partes, de todos los lugares del mundo. Dios los está trayendo. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa? Hermano, que la palabra que Dios da, Dios la cumple. Por lo tanto, yo quiero utilizar esto como ejemplo. Porque aunque esto es historia, la historia muchas veces se revela y se repite en los pueblos y en las naciones. Porque la palabra no está escrita ahí sencillamente por estar escrita. Está ahí para que nosotros tengamos testimonio y no miremos en ella y entendamos que también las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel no pueden suceder a nosotros. Que el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel a humillarse, a entregarse, a buscarse, ese mismo llamado es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos injertados en el plan y en el propósito de Dios. Nosotros los gentiles también fuimos injertados. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros. También nosotros somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? No somos judíos, somos puertorriqueños. Somos puertorriqueños, pero somos puertorriqueños, hijos de Dios. Hijo de Dios, que no es lo mismo ni se escribe igual. Alabado sea el Señor. Somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro líder máximo no es el Che Guevara. Alábalo, que Cristo vive. Nuestro líder máximo no es don Luis Muñoz Marín, con todo el respeto a su memoria. Nuestro líder máximo no es don Luis Aferré, con el respeto a su memoria. Nuestro líder máximo se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando levanta la mano y alaba la gloria del Señor. Si su líder sigue siendo esos hombres, siga con ellos, que no le garantizo buen futuro. Pero si el líder tuyo es Cristo, yo te garantizo que ese líder un día te va a venir a buscar y te va a llevar a la patria celestial. Alabado sea Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre?
Digo esto porque en el tiempo presente mucha gente se ufanan y se ponen una camiseta de su líder y de aquel y del otro, como ufanándose, ¿verdad? Y dando, diciendo, este es mi líder. Y, aleluya, pero ese líder nada puede hacer por ellos. Nada puede hacer por ellos. Porque ese líder se murió y ahí quedó. Más de ahí no pueden hacer. Hacer memoria de sus ejecutorias, sean buenas o sean malas, pero más de ahí, ¿qué puede hacer? Ahora, el líder que tú y yo servimos, que la iglesia sirve, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese de la tumba está vacía. El testimonio real es que la tumba está vacía. Y bajo los preceptos bíblicos y lo que la Biblia señala, nos enseña que ese líder que se levantó de entre los muertos le prometió a la iglesia que un día los iba a venir a buscar. Alabado sea Dios. Entonces, por ese vale la pena, si es necesario, dar la vida. ¿Por qué? Porque ese líder, aleluya, nos va a dar vida eterna para gloria suya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es por eso que nosotros cada día nos entramos más a las cosas del Señor. Cada cosa que pasa en el mundo nos convence más que hay que servir a Cristo. Si algunos piensan, si algunos enemigos de la iglesia en el tiempo presente piensan que los sucesos que están ocurriendo proféticamente en el mundo nos van a echar atrás, se equivocaron. Esto lo que hace es que afirma más la iglesia. A los que están entregados a las causas de Cristo verdaderamente, esto lo que hace es que lo afirman más a mirar a Cristo y no a los hombres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo tanto, estos son momentos para que como Nehemías, también, oiga mi iglesia, los aprovechemos para animar también al pueblo. Porque nosotros tenemos que decir ciertamente lo que Dios ha dicho. Tenemos que recordar la palabra que Dios ha dicho. Tenemos que recordar lo que dice Mateo 24, claro que sí. Tenemos que recordar la palabra profética hablada por el Señor en las congregaciones, en los santos, de los santos, y no de los últimos días. Yo estaba a las afueras de una casa en Jacksonville, cuando llegamos. Llegaron dos jóvenes, muy amables ellos. Hablaban español, americano, pero hablaban español. Uno de ellos. Y me dijo, yo soy de los santos de los últimos días. Y yo le dije, pues yo soy de los santos del Señor, no de los últimos días. De ayer, de hoy y del futuro. Y yo quiero decirte, joven, que hacen más de 40 años atrás que yo tuve una experiencia con Cristo. Y comencé a testificarle y él miró al otro muchacho. No encontraban qué hacer. Y en un momento dado dijo, nos tenemos que retirar, nos vamos. Y yo le dije, no, pero no se vayan, vamos a seguir hablando. Alabado sea el nombre del Señor, porque no hay nada mejor, hermano, contra las teorías de los hombres, que el testimonio vivido, la experiencia que tú has vivido con el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. La gente la gente querrá borrar muchas cosas, hermano, pero déjeme decirle, el testimonio, lo que tú has vivido, la experiencia que tú has vivido con Cristo, nadie jamás te la podrá borrar. Tú no quieres creer a unas cosas en materia de fe, entonces cree a la experiencia que yo he tenido con el Señor. Esto no es asunto de que me lavaron el cerebro. Esto es un asunto que yo lo he vivido con Cristo. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con Cristo, ¿quién puede ir contra esa realidad? Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mis amados, ese llamado, que también del cual se hizo eco el profeta Nehemías, ese llamado del cual se hizo eco, también nosotros tenemos que hacernos eco. ¿A cuál llamado me refiero? No solamente a la humillación y al reconocimiento de que hemos pecado, que hemos fallado, que fue genuino y verdadero, y era la realidad, sino que también la Biblia señala que él de alguna manera se interesó por animar al pueblo. Dice verso número 11 del capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Oiga, qué hombre más sencillo. Fíjese que no estaba buscando protagonismo. ¿Verdad que no, hermano? Se fue en lo oculto, en el silencio. No estaba buscando protagonismo. Hay que tener cuidado, porque este es un tiempo de mucho protagonismo. Y yo dije antier que hay que tener cuidado, inclusive, con las cosas que mucha gente dice. Porque a veces la emoción también envuelve a mucha gente. Por el protagonismo, por salir en la palestra pública, o por salir en Facebook. Dije el viernes, y lo voy a decir esta noche, que Dios habla a cualquier hora. Porque hay como una corriente por ahí de gente que todos se están levantando a las 3 de la mañana. Y a todos Dios les habla a las 3 de la mañana. Cuidado, porque a veces se establecen cosas. Y hay que tener cuidado, porque hay cosas que parecen sencillas, pero a veces se convierten en doctrinas. Yo dije el viernes aquí, Dios habla lo mismo a las 3 de la mañana que a las 2 de la mañana, que a las 12 de la tarde, que a las 12 del mediodía, que a las 3 de la tarde, que a las 5 de la tarde. Dios no tiene un horario fijo para sencillamente hablar y decir, es a esta hora que yo me revelo o a esta hora que yo hablo. ¿Cuánto me entienden lo que yo quiero decir, hermano? Porque muchas veces detrás de estas cosas también se busca protagonismo. Muchas veces se busca para ver si pego lo que digo, para que entonces salir como el gran profeta o la gran persona que dije, y lo que dije se cumplió. Pues ese no es el fin del así dice Jehová. No es exaltar la persona. El así dice Jehová, aleluya, es para que el pueblo se aperciba. Es para que el pueblo escuche la voz de Dios. No es para resaltar la voz de un hombre. Si algo vemos en el profeta Nehemías, es que sencillamente no estaba buscando protagonismo. Así que, mire lo que dice. Salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, perdón, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Se podrá imaginar la destrucción que había? No había lugar, dice él, para que la cabalgadura donde él iba, si iba un caballo, un camello, yo no sé. Pero no había lugar por donde él pasar. Así que aquello lo que habían eran que escombros, destrucción por todos lados. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, oiga esta palabra, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, que sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El llamado es animar al pueblo. Vamos a edificar los muros. Hay escombros. Hay destrucción. Hay escombros morales. Hay destrucción moral en nuestro país. Hay destrucción, hermano, en alguna forma política, religiosa. ¿Cuántas cosas pudiéramos decir? Pero no tampoco podemos, como iglesia del Señor, hombres y mujeres de Dios, sencillamente sentarnos a llorar bajo la destrucción. No, hermano, como Nehemías tenemos que levantarnos y decir, vamos a levantar los muros y no estemos más en oprobio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Verso 18. Entonces, del capítulo 2 del libro de Nehemías, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero oiga esto que dice los versos siguientes. Yo quiero que usted esté bien claro en el así dice Jehová de esta noche. Nehemías tenía el buen ánimo. Nehemías tenía el buen deseo. Entró en la motivación al pueblo, claro. Hizo la confesión, claro. Son pasos bien significativos. Cosas bien importantes que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que unirnos a los que levantan muros, no a los que destruyen muros. Tenemos que unirnos a los que profesan paz, no a los que profesan destrucción. Óigame bien la iglesia. Tenemos que unirnos a aquellos que hablan de amor y misericordia, no de aquellos que tiran odio por sus labios y desde su corazón. La iglesia es diferente. Veámoslo en Nehemías. Nehemías no fue allí a decir, búsqueme los cañones, búsqueme las espadas, búsqueme las herramientas que hayas por ahí, que vamos a vengarnos. ¡No! ¡No! Nehemías fue allí a animar el pueblo. El ánimo de aquella gente estaba en el suelo, en el piso. Por lo tanto, algunos quizás hasta el deseo de vivir se le había ido. El deseo de lucha, el deseo de triunfar. Óigame, jóvenes y niños que están aquí. Usted ve mi hija que estaba aquí llorando y el viernes lloró. El niño, el nieto de Olga, que lloraba el viernes aquí, bajo la presencia de Dios. Los que estaban aquí saben lo que estoy diciendo. Los niños llorando, los jóvenes lloraban ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que ellos tampoco entienden. Porque de alguna manera hay gente que lo que está es promoviendo el futuro incierto. Pero la iglesia no promueve un futuro incierto. Nosotros tenemos que ver realidades de los pueblos, claro que sí. Y tenemos que prepararnos para ellas. Y por eso lo hablamos. Y por eso explicamos. Pero la iglesia no somos promotores de futuros inciertos. No. La iglesia es promueve un futuro seguro en la mano de Cristo. Alabado sea Dios. Por eso muy bien citó la hermana Anita una expresión que yo uso mucho esta mañana. El mundo podrá estar en crisis, pero el cielo no está en crisis. Óigame los jóvenes que están aquí y los que me escuchan.
ciertamente el reloj profético sigue corriendo. La rueda profética seguirá corriendo y seguirá en avanzada. No hay duda de eso. Pero el futuro de la iglesia está seguro. ¿Cuántos dicen amén? Yo te animo. No tenga temor a seguir estudiando. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir luchando. Hay que seguir esforzándonos. La Biblia dice que hay que trabajar mientras el día dura, cuando llegará la noche, que nada podemos hacer. A lo largo de los tiempos han habido personas que han marcado en los futuros inciertos, han promovido el que vámonos a las montañas, a vivir allá en la montaña, y vamos a hacer allá una enjamada, y vamos a llevarnos comida, y vamos a quedarnos por allá metidos, y no salgamos, vamos a vivir quizás como los cavernícolas. Pues no, nosotros no vamos a vivir como los cavernícolas. Yo le dije el viernes a la iglesia que ahora es cuando más oraciones públicas tenemos que hacer. Que ahora es cuando más tenemos que publicar el mensaje del Evangelio. Que ahora es cuando más esperanza tenemos que decirle a este pueblo en el nombre del Señor. Porque aunque no hayan vacas en los corrales, aunque las ovejas no den mantenimiento, con todo, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. El mundo seguirá corriendo en sus afanes, en sus deleites. Las naciones seguirán envueltas en tantas y cuantas cosas, los gobiernos, los hombres, pero el futuro de la iglesia está seguro. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, si esta noche suena la trompeta? Ahora, si la trompeta hubiese sonado unos días atrás, que había muchos evangélicos metidos donde no tenían que estar metidos, yo creo que muchos se hubiesen quedado, ¿sabes? Alabado sea el que vive para siempre. ¡Aleluya! Porque la línea de batalla es esta, hermano. Hay gente que son capaces de estar 2 o 3 horas parado debajo del sol, bajo un estribillo terrenal. Pero usted lo invita a una oración de 2 horas en la iglesia y no van. Entonces, ¿qué hipocresía es esa? Alaba lo que Dios es bueno. ¿Qué cristianismo es ese? Ay, hermano, yo no voy a pedir perdón porque lo estoy diciendo. Como alguna gente dice, perdóneme. No, yo no voy a pedir perdón aquí. Este es así, dice Jehová. Alabado sea el que vive para siempre. Hay gente que puede estar detrás del televisor, hermano, 5 horas viendo yo no sé cuántas cosas, pero 1 o 2 horas de oración no pueden estar. Hay gente que puede estar detrás del celular 10 horas facilito, viendo el celular, chateando esto, lo otro, y eso no les pesa. Pero orar 1 hora o 2, eso sí le es gran peso. ¿Qué cristianismo es ese? Yo no lo entiendo. Levanta la mano y alaba a Dios, aunque sea en esta noche. Está duro esto, alábalo si puedes. Gloria al nombre del Señor. La iglesia, estamos en este tiempo, como el profeta Nehemías, llamado también a decirle a la gente, vamos a esforzarnos por nuestro pueblo. No le podemos entregar este pueblo a los enemigos. Óiganme, los enemigos de la iglesia, porque la iglesia tiene muchos enemigos, ¿sabe? Y no necesariamente son seres espirituales, no. Hay legiones, hay potestades, todo eso. Pero también hay enemigos de carne y de hueso de la iglesia que desean exterminar la iglesia. Sí, los Hitler todavía están. Todavía están por ahí corriendo y caminando. Y esas mentalidades todavía están por ahí. Pero dígame bien, la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no depende de un gobierno humano, llámese como se llame. La iglesia depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Dios que hace lo que tenga que hacer para defender los suyos. Y como dice nuestro amigo de la República Dominicana, si tiene que enviar las avispas para que los piquen, le envía las avispas para que los piquen. Así que no se metan muy profundo, porque el Dios nuestro envía avispas también, ¿sabe? Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. Y envía piedra también. Y envía fuego también. ¿Acaso cuando aquellos hombres no quisieron apoderarse de los ángeles, cuando llegaron allí a Sodoma, ¿se acuerdan? Que quisieron apoderarse de los ángeles y le dijeron, sácanos a Lot, sácanos a esos que te están visitando para conocerlo. Alabado sea, ¿recuerdan ustedes la historia? ¿Acaso el Señor no salió en defensa? ¿Acaso no le puso ceguera a todos aquellos que están allí? ¿Acaso la Biblia no señala, gloria a Dios, que fuego y azufre consumió todo aquel territorio? ¿Acaso cuando aquellos jóvenes se mofaban de Eliseo y le decían a Eliseo, sube, calvo, sube? Cualquier parecido con este servidor, pura casualidad. ¡Sube, calvo, sube! ¿Acaso el Señor no envió unos osos, dice la Biblia, y los mató? Levanta la mano y alaba el que vive para siempre. Así que tengan cuidado aquellos enemigos que se levantan contra los siervos de Dios y contra la obra de Dios, porque Dios es el que tiene el control. Y por si tú no lo quieres creer, no lo creas, pero algún día tendrás que darle cuenta al Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, gloria. Voy concluyendo. Esta parte quiero que la entiendan. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero cuando lo oyeron, mire que estaba Nehemías en el buen ánimo, en el buen deseo. Amén, vamos para adelante, vamos a esforzarnos, vamos a levantar los muros, vamos a trabajar. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, oiga la respuesta del hombre de Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque nosotros, vosotros, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Déjeme aplicar esto a nuestro Puerto Rico. A los Zambalá del tiempo presente. A los Gesén el árabe del tiempo presente. A Tobías. Les quiero decir en esta noche en el nombre del Señor. El Dios de los cielos, el que nos prosperó y nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Puerto Rico. Porque vosotros no tenéis derecho ni memoria en esta tierra. Ya hay algunos promoviendo que se quite el cordero del escudo de nuestro país. Esos son los Tobías. Esos son los que dicen el árabe. Ya promoviendo que se quite el cordero. Ya escuché personalidades de la alta sociedad de derecho en este país hablando de cambiar nuestra constitución. Por ahí es que se empieza, ¿sabe? Por ahí es que se empieza. Cuando usted ve la historia de otros pueblos, fíjense ustedes que siempre por ahí se ha empezado. Estas mentalidades que se llaman ser los grandes intelectuales de las leyes, que ellos mismos no saben, a veces interpretan de una manera y a veces interpretan de otra manera y a veces a conveniencia, porque usted sabe cómo es este asunto, que cada cual mueve, como dicen allá arriba en el campo, la sardina a su sartén, de acuerdo a cómo les convenga. Por eso usted ve, oye un analista por aquí diciendo una cosa, el otro dice otra cosa, que el otro dice otra cosa, porque cada cual se promueve de acuerdo a su interés personal. Pues ya he escuchado a algunos intelectuales de ley diciendo, y analistas, y constitucionalistas, y yo no sé cuántas listas, diciendo tenemos que cambiar nuestra constitución y tenemos que hacer, porque esa es la embocadura, como dicen por ahí, esa es la manera de ir empezando para ir, alabado sea Dios, promoviendo lo que quieren promover. Pues yo quiero decirle que en nombre del Señor, ustedes van a hacer lo que hagan si Dios se lo permite, pero si Dios no le permite, que ustedes no podrán mover ni tan siquiera un dedo, porque este país lo hemos puesto en la rodilla, en las manos del Dios, aleluya, de los cielos. Si algunos pensaban que nosotros íbamos a quedarnos callados, no nos vamos a quedar callados, no, hermano, en las posturas bíblicas y las cosas, amén, que tenemos que defender de la palabra y los principios bíblicos, ahí nosotros vamos a estar desde los altares, desde, amén, de las rodillas, pidiéndole a Dios, interviniendo para que Dios se mueva su mano poderosa. Y yo sé que el Dios nuestro, hermano, lo hará para su gloria. Y aunque tengamos que, como pueblo, pasar momentos difíciles, déjeme decirle que la historia de los grandes avivamientos en todas las naciones está enmarcada por un momento de crisis, pero ese momento de crisis se volvió en un momento de gloria. Eso es lo que yo creo para nuestra tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Póngase de pie la iglesia. No podemos ignorar estas realidades, pero Dios nos ha llamado como iglesia a ser vallado, a humillarnos, a reconocer como Nehemías hemos pecado, hemos fallado. Pero aquí estamos, Señor, aleluya. Y como líderes, también a motivar a otros a seguir para adelante. Vamos a luchar, vamos a batallar, no te dejen volver. Hermano, déjeme decirle, yo quiero repetir algo que le dije en estos días, mientras oraba aquí en el altar, el Señor trajo esto. Yo quiero decírselo a la iglesia que está en pleno aquí en esta noche. Tenga cuidado con las cosas que opinamos y decimos. Mire, el enemigo de las almas quisiera crear división, aún dentro de las familias. Crear división por los temas de actualidad, aún dentro de la familia. Y le dije al pueblo, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a exponer todo un tantos años de unidad familiar, de matrimonio, por asuntos terrenales, hermano? Imposible, imposible. Por eso, mientras menos opinemos, mejor todavía. Mientras más oremos, mejor. Alabado sea Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar, de meternos. Por eso, una vez más, yo invoco a este pueblo y le digo que en nombre del Señor, el Señor nos está llamando al altar. Mañana volvemos a este altar aquí, de 6 a 8 de la mañana. 2 horas de oración, 2 horas de intercesión. Te motivo, te llamo en el nombre del Señor, a los que nos siguen, que de sus casas, de sus hogares, se metan en la presencia de Dios.
vamos a orar por nuestro pueblo. Vamos a orar por el ánimo del pueblo, vamos a orar por la familia. Estamos haciendo diferentes oraciones, clamores, intercesiones al Señor, pidiendo a Dios que mueva su mano a favor de nuestra familia, a favor de nuestro pueblo. Vamos a orar por los que gobiernan. Es nuestra responsabilidad también orar por los que gobiernan. Si este pueblo entra en confusión, hermanos queridos, aleluya, la iglesia, tenemos que orar por los que gobiernan. Los intereses de algunos es desestabilizar todo, porque es terreno fértil para sus agendas. Por lo tanto, nuestro deber es sencillamente orar y desmantelar con la autoridad espiritual todo argumento de hombres, de Satanás, de enemigos, de desenmascararlo, pero a su vez romperlos con la autoridad de Dios. Yo invito al pueblo en esta noche al altar, hermano. Todo aquel que desee venir al altar. Nehemías hizo una oración de humillación. Nehemías se humilló. Nehemías animó al pueblo. Nehemías dijo, vamos manos a la obra. Vamos a luchar. Vamos a esforzarnos por nuestro pueblo. Vamos a esforzarnos por nuestros niños. Vamos a esforzarnos por nuestros jóvenes. No podemos permitir que dos o tres mozalbetes establezcan la norma en este país. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Nosotros somos un país de ley y orden. Por lo tanto, tenemos que establecer el criterio bíblico. Gloria a Dios. Dios bendiga a Lucy y a Héctor que nos están escuchando y viendo. A Coralí Fernández, a Mari Vázquez. Dios te bendiga, Mari. A la pastora Virgen Avilés. Y ella dice, no nos callaremos, adelante. Gracias, Virgen. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ve, hermano, que hay un pueblo, aleluya, que no tiene miedo. Hay un pueblo que no tiene miedo. Mire, cuando el pueblo quiso ser exterminado, la Biblia dice que aquella mujer llamada Esther se atrevió a hacer lo que tenía que hacer. Yo voy a hablar con el rey. A mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Yo voy a entrar allí. Si perezco, que perezca. ¡Soy ama! Pero yo voy a hacer lo que históricamente tengo que hacer. ¡Santo, aleluya! Mi alma te alaba, Jehová. Yo voy a hacer lo que históricamente y proféticamente hay que hacer, dijo aquella mujer, con sus actuaciones. Alabado sea Dios, y se paró allí en favor del pueblo. Y evitó la muerte de todos aquellos judíos en aquel tiempo, hermano. Evitó la muerte. Aquella mujer expuso su vida por sus principios, por su pueblo, por su nación. De una manera muy particular, humillada ante la presencia del Dios del cielo, con la fidelidad grande, hermanos, porque los fieles de Dios, en la fidelidad hay premio, hay galardón. Levanta tu mano al cielo, iglesia, en esta noche. Señor Jesús, aquí estamos una vez más en este altar. Allá a la distancia hay hombres y mujeres, siervos tuyos y siervas tuyas. De la misma manera, Señor, humillados ante ti. Señor, aquí estamos. Reconocemos como el profeta Nehemías que hemos fallado. Como familia, como pueblo. Señor, pedimos perdón. Pedimos, Señor, aleluya, que nos perdones. Pero a la misma vez, Señor, estamos a tu disposición. De la misma manera que Nehemías, Señor, se paró en la brecha para animar a aquel pueblo y decirle, vamos a trabajar, vamos a levantarnos. Aun cuando allí estaban los enemigos de frente, aun cuando estaban ante aquella realidad de enemigos que rodeaban, que desanimaban, que de alguna manera no querían, Señor, el bien común del pueblo, de la nación. Señor, de la misma manera nosotros entendemos que en el tiempo presente hay enemigos de la iglesia, hay enemigos de la familia, hay enemigos de las autoridades, hay enemigos del orden, hay enemigos, Señor, de las cosas sanas, puras y buenas. Oh Dios, que de alguna manera proyectan, se proyectan al pueblo, se proyectan, Señor, a veces en minoría, y se proyectan también muchas veces a través de sus canciones, de sus estribillos, de sus formatos, oh Dios. Pero yo te pido en esta noche, una vez más, que tú sigas desenmascarando, que tú sigas, Señor, aleluya, echando atrás a los amonitas, echando atrás, Señor, a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, nos paramos aquí en la brecha y te decimos, Señor, aleluya, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos, Señor, parados en la brecha, Dios mío, dispuestos a enfrentarnos, Señor, en el nombre de Cristo, con la autoridad que tú nos das para levantar, para ayudar, para levantar los muros espirituales que esta ciudad, Señor, se han roto en nuestro país. Levanta las murallas espirituales, levanta los muros espirituales, Señor, en el nombre de Cristo, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Motiva al pueblo, mueve tus líderes, mueve tus huestes, Señor, espirituales, aleluya, a favor de la iglesia. Mueve, Señor, a tus siervos y tus siervas a llegar al altar, muévelos de diferentes lugares, muévelos, Señor, amén, de las aldeas, de las ciudades, de los pueblos, muévelos, Señor, a llegar a los templos, muévelos, Señor, a llegar, aleluya, a lugares de oración. Muévelos, Espíritu Santo, revélateles, Señor. ¡Ay, papá, mi alma te alaba! ¡Oh, Espíritu de Dios, mueve tus siervos y tus siervas! Llévalos, Señor, aleluya, para que entiendan la importancia en este momento de que tu iglesia se levante, Señor, en victoria, a proclamar el Señorío de Cristo sobre las naciones, pero muy especialmente sobre Puerto Rico. Señor, en esta noche te damos gracias. Amén y amén. A su nombre. Dígalo una vez más conmigo. Jesucristo. Jesucristo. Tú eres el Señor de Puerto Rico. Dígalo más fuerte. Jesucristo. Tú eres el Señor de Puerto Rico. Pueden retirarse, mis amados hermanos. Voy a dejar a nuestra hermana Dorca para que concluya en esta noche este culto. Colecte la ofrenda misionera.